trata. A Dios no necesita ningún dinero. Dios necesita obediencia. Hermano, vivimos en un mundo metalizado. El jueves intentó el hermano Pedro dar un estudio sobre dar y recibir, y la cosa empezó a girar en torno a dinero y a lo material, y no pudimos terminar de empezar. Eso refleja que estamos muy metalizados, estamos muy materialistas. Y como el mundo se ha vuelto tan materialista, y cuando dije globalizado, quiere decir que lo que pasa en México pasa en Honduras. Lo que pasa en Honduras pasa en Puerto Rico. Lo que pasa en Puerto Rico pasa en Cuba. Pues ustedes quieren ver, métanse en Facebook y pregúntenle a los familiares allá en los países de nosotros, ¿qué teléfono tiene ahorita? Ellos te dicen, tengo el iPhone 4, el no sé qué 4, el R5, el último que salió. Yo vi la conferencia, pues el mundo está conectado. Y han surgido una cantidad de días festivos y días de celebración, que eso es tremendo. Día del amigo, día del padre, día de la madre, día del muchacho, día del viejo, día de felicitación, día de recreación, día del gay, día de esto, día del otro, día de todo. Y a celebrar. Pero casi todos esos días han surgido del ámbito comercial, ¿verdad? Para hacer negocios, sacar plata, vamos a vender figuritas, vamos a vender esto. Y te va el Día de los Padres y está lleno de... Y hasta aquellos días que no surgieron del mundo del comercio, están sufriendo una presión para ser incorporado al paquete y también convertirse en días festivos comerciales. ¿Y qué problema tiene eso? Eso tiene un problema bien serio. Porque los días que en verdad merecen ser recordados y merecen ser reconocidos y merecen ser celebrados, nosotros no le prestamos atención. Tú ves que la gente dice, a mí no me hable de día de padre ni día de madre porque eso es un día más. Todos los días es celebración. Cuando no es Juana es la hermana y cuando no es Fina es la prima. Entonces la gente tira a relajo aquellas cosas que tienen un origen bíblico, un origen diferente. Y yo creo que a veces deberíamos hacer una competencia a ver qué país de nosotros tiene más días festivos. Yo creo que Argentina gana, ¿verdad? México, Puerto Rico, Cuba. Bueno, vamos a estar como los muchachos que tienen el mejor padre del mundo. Pero realmente, ¿ustedes creen, concuerdan conmigo que una de las consecuencias negativas que tiene tantos días festivos es que los verdaderos días que deberíamos conmemorar y celebrar no le prestamos atención porque son uno más del montón? Yo lo veo así. Pero el Día del Padre, hermano, no surgió como consecuencia del comercio, como una necesidad de comerciar. El Día de los Padres se remonta al libro de Éxodo, a la salida del pueblo de Israel de Egipto, el capítulo 20, el verso 12. Y si pueden ir conmigo allí, ustedes van a leer una expresión que nos manda a honrar a los padres. Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre. Hay que honrarlo a los dos. Eso es un mandato explícito de Dios, ¿verdad? No salió del negociante de la esquina y dice, vamos a preparar un día para el padre, a ver qué podemos vender. No, eso tiene un origen bíblico. Cuenta la historia que la idea de escoger este día de celebración para el Día de los Padres surge de una niña que nunca conoció a su padre. Perdón, nunca conoció a su madre. Y ella estaba escuchando un sermón bíblico. Y todo el afecto, el apoyo, el cariño, y todas esas cosas que deben compartir los dos con el niño, lo había recibido solamente de su padre. Y ella entonces quería comunicarle a su padre todas estas cosas. Y su padre había nacido un día 19 de junio. Y entonces escogió ese día. Por eso que acá en los Estados Unidos se celebra el día de junio, o sea, hoy, esa celebración, en ese segundo domingo, y entonces la gente empieza a glorificar, a honrar al Padre, recordando esta historia basada en un hecho real. Pero más allá de eso, debemos remontarnos al libro de Éxodo. La historia pueden tener fábula, pueden tener un poquito más de realidad y de ficción, pero la verdadera historia del origen del Día del Padre está allí en la palabra de Dios. Honrar a tu padre y a tu madre. ¿Amén? Yo sé que hay mucha gente que han inventado cosas. No, nosotros no celebramos esto. Estamos como los testigos de Jehová. Yo no celebro Navidad, yo no celebro aquello, porque esto no sé qué cosa. Han inventado una especie de sectarismo y entre los evangélicos andan con ese tipo de cosas. Pero eso es una excusa para no cumplir con la responsabilidad que nos cabe como hijos de Dios de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre no es solamente mandarle regalitos. Honrarlo es obedecerlo. Honrarlo es reconocerlo. Ustedes saben que he estado pasando por una situación difícil. Mi papá ha estado con un problema de salud bien serio. Y estando en mi oficina se me acercó un joven de acá de la iglesia y me dice, pastor, ¿cómo usted ha manejado estar tanto tiempo fuera de, lejos de su papá? Y yo le explicaba. Y cuando él dio la espalda, le escribí un correo a mi papá. Porque hablé con mi papá y me dice, ay, mi hijo, aquí estoy en un momento de sufrimiento muy grande. Yo quisiera tenerte cerca. Sería muy diferente si te pudiera ver cara a cara. Y yo digo, ven acá, ¿quién fue el que te dijo que yo soy el Señor Jesucristo? ¿Quién fue el que te dijo que yo sirvo para algo? Para lo único que yo sirvo es para vivir de acuerdo a los valores que tú me inculcaste. Y como me inculcaste la fe cristiana, te voy a escribir un correo y después hablamos. Pum, colgué. Le escribí un correo y ahorita lo llamé, le pregunté, ¿te entregaron un correo que te mandé? Y dice, ayer me lo trajeron. Gloria a Dios, está todo bien, hay mejoría, hijo, ya yo estoy comiendo, la cosa va cambiando. Le dije, y justamente de ahí mismo, de este texto bíblico que yo le escribí a mi padre, yo quiero compartir con ustedes en esta tarde, voy a hablar de Josué 24, 14 al 18, porque, hermano, muchas veces los hijos deben ser el soporte para sus padres también. Pero no solamente soporte económico. Un soporte en la difícil tarea, en el difícil andar por esta vida, nosotros deberíamos estar al lado de nuestros padres y apoyándolos. Y cumpliendo la misión que a ellos le ha sido encomendada junto a nuestros padres. Y si nosotros miramos hoy la presentación, ahí había luz verde, luz amarilla, luz roja. ¿Ustedes le prestaron atención a cada una de las expresiones de esos niños? Yo creo que no le prestan demasiado atención. ¿Alguno de los padres que están aquí puede memorizar qué fue lo que dijo su hijo de usted? Yo, que ustedes, ¿saben lo que yo haría? Yo le pediría a la hermana la lista de qué dijo mi hijo de mí, ya me escribiré eso. Y yo escribiría hoy, 16 de junio de 2013, mi hijo me dijo que le gustaría que yo le prestara un poco más de atención. Mi hijo me dijo que le gusta cuando salgo a montar bicicleta con él. A mi hijo le agrada montarse en el tractor conmigo. A mi hijo le agrada estar cerca de mí. Y usted tiene que empezar a descubrir con qué están preocupados esos niños. Yo puedo preguntarle a ustedes, si no tenían que poner el nombre de Napoleón, ustedes iban a saber, apenas hablara de tractor y de montarse acá, ustedes iban a saber que se trataba de Josué. Porque los muchachos imitan a los papás. Fíjense, nosotros les transmitimos a los niños nuestro estado de ánimo. Cuando mi papá me habló así, que parece una viejita que se estaba terminando a punto de morir, casi me muero yo también. Yo me paré ahí y decía, mira, que te noté que te cambió el rostro. Yo, claro, si el viejo está que parece una palma matada de rayo. Nunca, los que son de países tropicales, cuando a la palma le cae un rayo, las hojas hacen así. Yo dije, eso me transmite, soy un viejo. Imagínese eso, esa criaturita, que el papá llegue enojado, amargado, abatiendo. ¿Qué estado de ánimo le transmitimos? Un gozo tremendo, ¿verdad? Hoy vamos a comentar las palabras de Josué en un discurso dirigido a los patriarcas de la nación de Israel, allí en el mismo lugar, en Siquén, donde Abraham, en un acto de obediencia, llevó a su hijo para ser ofrecido a Dios. Yo quiero que ustedes Miren conmigo allí Josué 24, 14 al 18. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, perdón, al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Esto es una expresión gloriosa, una expresión tremenda. Este hombre tenía una cosa que nosotros debemos meditar, y es que él tenía una plena conciencia de su rol como sacerdote de Dios en el hogar. ¿Ustedes quieren que él hable un poquito de los sacerdotes modernos? Yo escribí algunas cosas que quiero compartir con usted. El niño se le acerca a un sacerdote moderno y le dice: voy a pedirle permiso a tu mamá. Yo no me voy a responsabilizar con eso. Lo que ella te diga, eso se hace. Tengo que hablar con mi vieja a ver si podemos ir a la iglesia hoy. Estábamos todos vestidos para ir para el culto. Pero mi esposa se antojó de ir al Walmart a comprar unos chocolates y no pudimos venir al culto. Tu mamá no quiere, hijito. Tú verás lo que te espera cuando llegue a la casa. Ay, mira cómo se ha puesto ese muchacho. Un vestido nuevito que le compró la mamá. Y mira cómo se lo puso. Deja que la mamá lo agarre. Deja que tu mamá te vea. Es un ogro lo que hay en la casa. Y tú eres una pelota de fútbol. Tú estás viendo que el muchacho está ensuciando un vestido que le costó el esfuerzo a todos y te queda como un boquiabierto. Y deja que tu mamá te vea cuando llegue a la casa. Es un sacerdote. Pero eso no es todo. No disciplina a sus hijos. Los sacerdotes modernos son civilizados. Ellos usan la psicología en vez de la disciplina. La disciplina de ellos la van a recibir del reeducador cuando tenga una edad allá en la prisión. No en la casa. El hogar es un santuario. Yo soy un padre moderno que no tengo que disciplinar a esa criaturita. Va a ser demasiado tarde. La sociedad también se va a encargar de disciplinarlo. La sociedad le va a decir: mira, esto es verde. Vayan a los lugares donde acogida, vayan a los lugares donde te abren una puerta, pero te dicen: aquí tú vas a entrar, pero aquí hay regla. Esto es A, B y C. Y si no cumple, para afuera. ¿Es o no es? Pero en el lugar no. Esta mañana estaba hablando con un familiar mío fuera del país, me llama y me dice: tengo a este muchacho aquí que tú sabes lo que tengo ganas de darle con un bate. Yo se lo llamo para felicitarlo para el Día de los Padres. Ninguno de esa familia sirve. Oye, empezó a hablar, fue barbaridad, peste por ir para atrás. El papá, la mamá, todos una partida. Entonces este muchacho heredó todo lo de la... Estaba pensando que el muchacho le salió malo porque heredó todo lo de la familia de la mujer. Yo le digo: ven acá, y tú le enseñaste el disciplina. Pero si tiene ya 21 años y viene que voy a cortar el pasto, y me dice: no, pero hoy es Día de los Padres, y se queda viendo televisor. Ese muchacho no va a servir, yo lo estoy grabando, lo estoy acumulando, en cualquier momento le voy a hacer así. Y se va. Yo dije: wow, esa no es la solución. A ese muchacho hay que crearle una rutina, hay que decirle: mira, esto tiene un valor, esto cuesta. Y hay que pagarlo. Aquí tú estás durmiendo gratis. Aquí tú estás comiendo gratis. Aquí tú estás haciendo uso del agua, de la luz, del internet. Entonces, ¿quieres que te divida los gastos? ¿Te saco la cuenta y te entrego tu bill? ¿O quieres irte a vivir solo? Con 21 años. Yo le hago la lista. Y le pongo límite. Vete a servir a los que estaban del otro lado del río. Pero aquí vamos a servir a Dios. Y hay unos desastres bárbaros. Pero eso no es todo. ¿Sabes cómo le demuestran los sacerdotes modernos a los hijos que lo aman? Ellos le compran todas las cosas materiales que le piden. Ellos le aman todos los gustos. Y eso lo hace convertirse en persona abnegada, trabajadora, luchadora. ¿Cierto, hermano Juan?
No, lo convierte en haraganes, lo convierte en gente creída, que creen que se lo merecen todos sin ningún tipo de esfuerzo. Por eso que usted ve que el esfuerzo es una palabra que suena como mala palabra hoy día. La gente tiene que saber lo que cuestan las cosas. No es, dame, toma.
Me antoje de todo. No, pero me gusta así. No, esa bandera dominicana a mí no me gustó. Yo quiero que tenga brillito por arriba. Bueno, cómprala. Ve y cómprala, a ver, ¿cómo te vas a sentir? Cuando empiece esa presión, comienza el... Pero los sacerdotes modernos no. Ellos le dicen, no, hijo, usted tendrá todo. Yo no tuve nada, pues usted tiene que tenerlo todo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Comerte un bistec de cerdo arriba de una palmera? Yo te subo ahí arriba y te doy el gusto, porque tú eres mi hijo amado. Y todo ese tipo de tontería. Agarra mi carro. Vete con tus amigos. Yo no te tengo que poner freno, para eso está la policía, mijito. Y después decimos, no sirve el muchacho. Si se llena la boca después de prestigiar a los muchachos cuando son simplemente sacerdotes modernos. Ellos le enseñan valentía también a sus hijos. ¿Sabe cómo? Me peleo con la mamá delante del muchacho y lo convierto en un tipo valiente. Sí, porque dice, wow, va creciendo, mi hijo es powerful. Mi papá sí no entiende, se agarra, hablan de los moños, y dice, tú sientes que los vasos vuelan en la cocina. Y entonces, el muchacho llega a ser, o la muchacha, porque eso es, lo hace valiente a los dos. Lo hace tan valiente que después tiene la valentía de vivir el resto de su vida con una amiga, siendo que son mujeres, o con un amigo, siendo que son hombres. Porque si tener un hombre en la casa es tener el león ese que tengo ahí, que agarra a mi mamá y le da una paliza y una pasada de golpe, o tener una mujer en la casa es tener una mujer como mi mamá, que agarra a mi papá y lo pone a bailar despacio. Esos son los sacerdotes modernos, ¿no? Y se pelean delante de los muchachos y la discusión es aquella que parece un gallinero. No, pero yo te dije que era niña, pero ven acá, y no la siente ahí. Y pero esa silla yo se la compré para que se sentara, pero ¿qué problema hay que se siente? Y se mete la cuchareta por allá todo el mundo y el muchachito mirando así. ¿Y dónde voy a agarrar? Son sacerdotes modernos. Nunca aceptan. Y se pelean cuando alguien le hizo que su hijo hizo algo mal. Ese niño es un ángel cuando está delante de mí. Yo recuerdo una señora allá en Chile que dice, pastor, yo no le puedo dar fe, porque tenía el hijo de ella que yo lo estaba preparando para que fuera el que me iba a reemplazar a mí como pastor. Y dice, digo, ¿cómo usted ve a su hijo en el ministerio pastoral? Yo no le puedo dar fe de mis hijos porque a mí me da un poco temor hablar de mis hijos porque delante de mí ellos son una maravilla. Pero detrás de mí yo no sé lo que hacen. Así mismo grande como usted está. Si ante mí lo hacen la cosa mal, yo le rompo la cara. Pero detrás de mí yo no sé, pastor. Así que no le puedo decir que son ni buenos ni malos. Si hacen cosas malas, yo no lo sé. Y si hacen cosas buenas, no las sé tampoco. La viejita era una mujer casi analfabeta, pero era mucho más sabia que nosotros. No, ¿cómo va a ser eso? Mi hijo es una criatura, igual que a mí. Cada vez que a mí me hablan mal de un hermano de la iglesia, yo tengo ese problema también. Digo, nah. Usted está equivocado. Y fíjate que me tiento una tentación así como de buscar una justificación. Nada, eso sería que el hermano Pedro ese día tuvo un mal día en el trabajo y por eso le respondió así. No, pero yo llegué allí, yo le estaba hablando a la señora Scali y ella no me miraba. Digo, ella tenía mucho empleado, ¿cómo se llama? Mucho customer, mucho cliente ese día y ella no podía prestarte atención. Pero ella no deja de mirarle a la cara a la gente cuando le está atendiendo. Y siempre tiendo como padre también de querer justificar. Pero eso es una tendencia negativa, ¿usted sabía? Preste la atención, si hizo algo mal, ven acá, hijo, vamos a sentarnos. ¿Qué fue lo que tú hiciste? No adelante la persona, yo llevo solo, ven acá, háblame la verdad a mí ahora. Y trato de sacarle. Los muchachos le meten mentira a los papás, ¿usted sabía? Y los padres, los sacerdotes modernos dicen, no, mi hijo nunca miente, él no dice mentira ni calla verdad. Eso, hermano, lo hace quedar en ridículo y malcría al muchacho. En los tiempos nuestros era muy diferente.
Yo no pretendo que ustedes hagan eso. Pero una de las cosas con las que más cuidado yo tenía es que no le fueran a dar una queja a mi papá de una conducta mía inapropiada. Porque no había mucha averiguación. Iba a venir sobre mí una disciplina y me iban a quitar algunos privilegios si alguien venía y le daba con fundamento una queja. A veces la gente te corregía y te decía, no, pórtate bien, ve para el aula, ese tipo de cosas. Tu hijo estaba fuera del aula en tal hora. Ellos no venían y te decían, el fulano Tomás me dijo, no, decía, ¿qué tú hacías fuera del aula tal hora? No, dame una explicación. Pero nosotros cometemos la imprudencia, tú sabes que el hermano Rey me estuvo diciendo que tú estabas tirando la corbata. Chacho, el muchacho ese es lo que hace que le haga una mala voluntad al hermano Rey, que no lo puede ver ni en película. Después llega a la casa y empieza la tensión y dice, le voy a meter un cocotazo a Reina. Ese sentimiento de hermano Rey. Y eso genera una tensión entre los cristianos y entre los sacerdotes modernos, la familia en problemas. Nosotros tenemos que tener un poquito de prudencia y no actuar como este tipo de personas. No le inculcan la palabra de Dios. Ellos tienen que esperar a crecer para escoger su propia creencia. Ellos tienen que decidir por ellos mismos cuando sean adultos. Y después tú lo ves que se volvieron hindú, se volvieron no sé qué cosa, tú lo ves practicando religiones orientales, el muchacho anda con un narigón como si fuera una vaca, y ese tipo de cosas, y dice, no, pero él es adulto, tengo que esperar a que sea adulto, que él escoja. La Biblia manda a inculcarle la palabra de Dios, no dice así, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. No le escuchan. El muchacho te está hablando. Y tú ves los papás que están... Estoy hablando de los sacerdotes modernos, no estoy hablando de nadie de acá de la iglesia, ninguna cosa así. Pero el muchacho te está hablando, el papá está pensando en los marañones que tiene plantado allá en el campo. ¡Papá, mira! Espérate, no tengo tiempo ahora para eso. Pero chico, atiende al muchacho, tú no ves que te está hablando. No, ellos tienen bastante gente que lo atiendan por Facebook. Ellos tienen bastante gente que lo atiendan en la calle. No le importa aquellas cosas con las que sus hijos están sufriendo y luchando. Pasan meses y jamás se sientan al lado de su hijo y le dicen, hijo, ¿con qué tú estás luchando ahorita? Tu primer novio, ¿eh? Bueno, tu primer novio. Tienes que tener cuenta porque cuando te deje, generalmente el primer novio te da la mala y eso te va a producir una depresión, pero no te frustres para eso ni pienses que tú eres la más fea. Ese consejo tienen que darlo los papás. Porque la gente de afuera le dice, mira, ¿qué fue? ¿Te dejó? Ah, mira, búscate otro y pásale por adelante. Y le empiezan a enseñar otro tipo de cosas. ¿Eh o no es? Pero los papás te le pueden enseñar con prudencia. Si no, mija, no, si a mí me dejaron igual que a ti. Yo pensaba que mi novio era Luis Miguel y cuando lo miré, ya se... Eso no pasó. Pero los sacerdotes modernos no se acercan a los muchachos. Adolescente, quiere decir que adolece, requiere, él está preocupado por cómo va a enfrentar los cambios que está experimentando en su vida. Pero nosotros no vale hongo eso, nosotros lo que tenemos que hacer es dinero y pagar los biles, y el muchacho es como un animalito. ¿Se acuerdan el tiempo antes? Eso lo aprendimos también muchas veces en los países de nosotros. Pasaba don Pedro por al lado y le decía, oye Tomás, dale comida a esos muchachos que se te van a morir de hambre. En ningún momento nadie te decía, préstale atención a esos muchachos. Entonces, bueno, comida tienen y no se pueden quejar. Y entonces después, para colmo, les compraba un par de zapatos a fin de año. No es eso. El cuidado del hijo debe ser integral. La responsabilidad de un padre, hermano, es muy grande. Y de una madre es grande. Por eso nosotros tenemos los problemas que tenemos. Josué 24:15, léalo conmigo. Vamos a leerlo todo al unísono. Josué 24:15. ¿Ya lo tienen? Vamos a irlo leerlo despacio y alto, al unísono. No hay que correr, espere uno, tiene que esperar al otro para leer así. O sea, cuando vamos a leer al unísono, se lee así. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos
en cuya tierra habitáis. Todos ahora. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Hermanos, las palabras expresadas aquí no dejan duda para la afirmación que hicimos ahorita. Josué era consciente de que debía ser un sacerdote de su hogar y lo era. ¿A qué equivale ser un sacerdote en el hogar? Un guía espiritual. Un guía integral que mueve ese hogar en una dirección segura y apropiada. Si usted no está siendo un sacerdote en el hogar, es incorrecto que usted intente ser un sacerdote en la iglesia. Si usted no está siendo un buen hombre para su familia, no puede ser un buen hombre de Dios. Porque ni aún a los líderes espirituales de iglesia esto le era permitido en las Escrituras. Uno de los mejores ejemplos lo encontramos en 1 Samuel 2:12. ¿Se acuerdan del sacerdote Elí? Allí dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Este hombre era sacerdote, pero era un sacerdote negligente en su hogar y sus hijos agarraron un camino equivocado y hubo serias consecuencias. La importancia de ser un sacerdote del hogar va más allá de lo que nosotros podemos considerar, va más allá de solamente prevenir problemas en los muchachos. Usted tiene que ser una autoridad espiritual en el hogar. Usted tiene que ser un hombre de oración. Un niño iba caminando, en niños pequeños, 4 o 5 años, estaba oscuro. Y de repente le dice, papá, tengo miedo. Papá se mira para el niño y le dice, no debes tener miedo, hijo. Dios te ama. Yo sé que Dios me ama. Pero Dios te ha mandado a ti para que estés conmigo. Y en estos momentos de oscuridad, yo no tenga miedo. ¿Usted sabe lo que representa eso? Usted como padre es la representación visible del amor inmenso que Dios tiene por nosotros. Usted es una expresión humana, palpable, de ese amor eterno de Dios. Tener el título de padre no es cualquier cosa. Cuando nosotros oramos a Dios, como decía ahí, Jesús utilizó una expresión en plural que decía, Padre nuestro, refiriéndose al Padre de las luces, al Padre eterno, al único Dios verdadero, que es nuestro modelo histórico para Padre. No los modelos que nos dan la sociedad secular y mundana queriéndonos mover a nosotros a ser padres modernos y para que no seamos padres anticuados. Y viene el muchacho y te dice, mira, Raisa, yo tengo que quedarme fuera en casa de unos amigos. ¿Y quiénes son tus amigos? No te preocupes, dame mi espacio. No interfiere en mi vida. ¿Y cuándo tú vienes, mijo? No sé, a lo mejor mañana. Tú haces eso en tu casa. Tú no puedes dejar a tus muchachos botados y aparecerte y decirle sin avisar. Muchachos, yo no voy a llegar hoy. Vayan a ver que ustedes pueden comer ahí. Y si tú, que eres el padre, no lo haces, ¿por qué pueden hacerlo los muchachos? Y nosotros estamos poniendo los bueyes del lado atrás de la carreta. Pero eso es lo que te enseña la sociedad. Ah, no, pero eso, tus papás son anticuados. Ah, tus papás son esto. Y los muchachos con esa presión, entonces se pelean con los padres. Y los padres cediendo y cediendo y cediendo. Y hermano, muchas veces ustedes, lo que somos hijos, también ponemos a los padres entre la espada y la pared. Porque los queremos llevar a un punto que es de inflexibilidad, un punto donde ellos no pueden aceptar. Y nosotros seguimos presionando, no, pero papá, tú tienes que comprender, no estamos viviendo allá en tu país era así. Y entonces el papá empieza a crecer y dice, bueno, yo no voy a ser ridículo ante mi hijo. Voy a empezar a aflojar la mano. Uno viene a ver, te vuelve una libélula. Y Dios quiere padres que tengan firmeza. Padres que tomen decisiones en que esas decisiones vayan en contra de lo convencional. Aunque vayan en contra, no solo el gusto de los muchachos, sino en contra del gusto de la sociedad. Que eso es lo primordial. Porque ustedes le van a indicar, usted póngase metas en la internet, dice, ¿qué es lo que es ser un buen padre? Y ahí va a haber una lista de cosas que nada tienen que ver con las Escrituras.
Pero el modelo del padre de nosotros no es el que describe el diccionario, ni el que describen los cánones del mundo, ni la internet, ni la televisión, ni la radio. El modelo de padre es el modelo bíblico que nosotros tenemos aquí en este libro. Y ahí debemos volver, si no queremos fracasar. Este hombre era un hombre fiel a Dios. Él dijo, yo y mi casa serviremos a Dios. Ese era un sacerdote, era un guía. Él tenía un plan para su familia. Y yo pregunto, usted como padre, ¿qué plan usted tiene para su familia? ¿Usted sabe el tipo de plan que muchas veces tenemos los padres para la familia? Incluyendo líderes espirituales de iglesia, pastores. El mismo que tuvo Aarón, el hermano de Josué. La gente empezó a traer y tiramos eso ahí y eso fue lo que salió. Un becerro. ¿Se acuerdan de esa historia? Moisés fue a adorar y el pueblo vino y pintaron un becerro de oro. Y cuando Moisés vino y dice, ¿y eso quién lo hizo? Dice, no, tiramos todo eso ahí y eso fue lo que salió. Mucha gente dice, viviendo un día a la vez a ver qué sale. Hermano, usted tiene que tener un plan para su familia. Usted como padre, como sacerdote de Dios en la Biblia, debe visualizar dónde usted ve a su familia en los próximos 5 años. Usted como sacerdote espiritual de su hogar debe saber a dónde usted mete a su familia. Cuando uno se muda a un lugar, lo primero que busca es una iglesia, si es un hijo de Dios. Pero tú no puedes meter a tu familia en cualquier iglesia, en cualquier lugar que se llame iglesia. Tú tienes que llevar a tu familia a un lugar donde ellos van a crecer espiritualmente, donde van a escuchar la palabra de Dios, donde tus hijos van a aprender valores, donde tus hijos no van a ser maltratados, donde tus hijos van a ser orientados sabiamente, donde va a haber un ambiente de orden y de respeto. Uno puede meter a familia en cualquier lugar, ¿o sí? Y después nos tenemos también la osadía de decir, bueno, la culpa fue de mi mujer, que ella empezó a pincharme, y tanto me fue llevando hasta que ya nos metimos ahí, mira lo que ha pasado. No, chicos, no puedes culparla a ella, tú no eres Adán, y eso Adán lo hizo una vez, la mujer que me diste, pero no sigamos con eso. Los sacerdotes de Dios toman decisiones como esta. Déjame ver si usted ve alguna duda en esas palabras de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes sirvan lo que ustedes les dé la gana. ¿Hay duda en eso? Y bien, déjeme decirle esto. Pregúntele a las mujeres que están aquí, no ahora, porque me van a formar un desorden aquí. Pero después que se termine la reunión, acérquese a una mujer y dice, ¿a ti te gustan los hombres blandengues que te dicen una cosa ahora y otra ahorita? ¿A ti te gustan los hombres que no tienen claridad hacia dónde mueven a su familia? Y le aseguro que la respuesta va a ser, no, lo quiero lejos de mí. Me gusta un hombre que tenga firmeza, un hombre que tenga la capacidad de asumir sus decisiones, un hombre que mueva a la familia en una dirección segura. Dios la hizo del lado de nosotros, cerca del corazón para que la amemos, debajo del brazo para que le demos protección. Nosotros tenemos que guiar a la familia. No un pelele que tiene en la casa y que, así, está ahí, pero total, pero preguntarle a tu papá es como preguntarle a nada. Nos vamos desacreditando, vamos perdiendo el rol. Él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. En Job capítulo 1, verso 5, hay un principio que ustedes y yo como sacerdote de Dios debemos aplicar. Job oraba por su familia. Usted como sacerdote de Dios debe orar por su familia. Usted como sacerdote de Dios debe encomendar a su esposa y a sus hijos a las poderosas manos de Dios. Vaya conmigo allí a Job capítulo 1, verso 5, y vamos a leer eso, porque eso está bien bonito. Eso tiene que rayarlo, porque eso es parte de lo que debemos hacer como hijos de Dios. Dice, Job los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Se está refiriendo a sus hijos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía de vez en cuando. ¿Eh? Todos los días encomendaba a su familia completa a Dios. Ese era el padre de familia. Ese era el hombre. Nosotros no oramos muchas veces por nuestra familia. Sí, cuando estamos comiendo, a veces nos queremos ser machote. Bueno, vamos a orar ahora aquí en la mesa. Pero es una vez al año. Orar es doblar nuestra rodilla y encomendar nuestra familia a Dios y decirle, Señor, mira, yo no le puedo mostrar blandenguería a mi familia. Yo no puedo mostrar
flojera, ni preocupación, ni ninguno de esos síntomas negativos. Yo necesito el poder tuyo para cumplir con esta responsabilidad. Por tanto, Señor, te pido que me ayude y que me auxilie para ser un sacerdote de esta familia y guiarla por el camino correcto. Que ellos vean en mí que tengo una firmeza de concepto y una firmeza de valor que vale la pena seguir. Y ponerle en la mano a Dios. Guarda a mi familia, cuida a mi familia, cuida a mis hijos. Guarda a mi esposa, dale sabiduría. Y ojo, midan las palabras que ustedes van a dirigir a su cuando van a hablar de su esposa. Usted no puede dirigirse a su esposa y decir, ah, ella lo que es una chimosa, ella lo que es una esto, una lo otro. Hablamos como si fuera una cosa despectivo, término peyorativo, para dirigirse a aquella que eres parte integral de tu cuerpo. ¿Se acuerdan la palabra de Adán? Carne de mi carne, hueso de mi hueso. Si tú estás hablando de tu esposa, está hablando de ti. Si la está desprestigiando, te está desprestigiando tú. Tenemos que amarla y empoderarla y tenerle paciencia. Si el hombre, la mujer no sirve, el hombre tampoco sirve, porque el hombre hace a la mujer y la mujer hace al hombre. Eso es un camino de doble mano, se integra entre los dos. Tú vienes a mí y dices, ¿sabes, pastor? Mi mujer no sirve, tú sirves menos que ella. Así de simple. Mi marido no sirve, tú tampoco sirves, hermana. ¿Qué estás haciendo? ¿Ustedes entienden eso? No sé que no les gusta mucho, pues me ponen cara fea, pero esa es la real verdad. Carne de mi carne. No serán dos, sino uno. El mundo dice otra cosa, pero hermano, ustedes tienen que tener valentía. Lo que estoy tratando de decirle en esta tarde es que si quieren ser padres, deben ser sacerdotes del hogar. Y si quieren ser sacerdotes del hogar, van a tener que nadar contra la corriente y tener valentía. Esta no era la única vez que Josué actuó diferente de como la gente esperaba. Si usted va conmigo allí a Número capítulo 14, usted se va a dar cuenta que Moisés envió 12 espías a la tierra de Canaán. Y el texto dice allí, dice, cuando Moisés envió a 12 espías a la tierra de Canaán, solamente Josué y Caleb trajeron reporte positivo, trajeron palabras diferentes. Todos dijeron, no, que aquella tierra está llena de gigantes, que está llena de no sé qué. Y Caleb y Josué dijeron, no, son pan comido. Dios lo ha puesto en nuestras manos. Y el pueblo habló de apedrear a Josué y a Caleb. Pero Dios estaba con él. Dios está con usted, padre. Si usted es obediente a la palabra de Dios y cumple con esto, Dios va a estar con usted. Y no hay pueblo que pueda con usted. No hay nación que pueda privarlo de cumplir su responsabilidad como sacerdote del hogar. Obedecer la Biblia es mejor que prestarle atención a todos esos conceptos mundanos de padre que andan rodando por ahí. ¿Por cuánto tiempo usted va a tener a sus hijos? ¿Se ha puesto a pensar en eso? No lo va a tener por mucho tiempo. Usted no lo sabe. Pero el tiempo que Dios se lo dé, hermano, aprovéchelo. Si sus hijos son pequeños, no falte a las reuniones. Tráigalo a la casa de Dios. Para después, cuando ellos sean grandes, no diga, mi hijo tiene una mala vida, mi hijo tiene un mal comportamiento. Si a usted como cristiano adulto no le importa las cosas de Dios, ¿usted cree que a su hijo le va a importar? Es una fantasía. Muestre que es tan importante obedecer esta palabra para sus hijos, para que usted vea que ellos prestan atención a eso. Yo le estoy hablando, y yo fui una de los adolescentes esos más rebeldes que pudo haber parido una madre. Pero yo veía una voluntad inquebrantable en mi padre y mi madre de llevar adelante la palabra de Dios y un respeto en aquel lugar por las cosas de Dios. Tú podías ser malcriado, podías hacer lo que tú quieras, pero cuando están leyendo la Biblia en esa casa, tú tenías que ponerte de pie como cualquier otra gente. Como una foto y un silencio absoluto, y si no tenía consecuencias y consecuencias serias, y a ellos no le importaba lo que venga atrás. Cuando nosotros llegamos, decía, siéntate ahí, muchacho. Vamos a hablar la cosa de Dios ahora. Para mí las cosas de Dios tienen mucho más seriedad que cualquier corte, que cualquier reunión gubernamental, que cualquier de eso de policía. Tú ves que los muchachos llegan allí a la unidad de policía para hacer una pregunta con el papá y el muchacho se quiere meter de lado abajo el pantalón. ¿O no? No salen corriendo allá y le empiezan a dar la corbata al policía. Le dicen, ¿cuántas tienes tu pistola? No, los muchachos están ahí. Pero hay que enseñarle que las cosas serias son serias. Que las cosas de orden son de orden. Eso es paciencia. Tienen que tener paciencia porque no se prenden un día.
pero es un proceso hasta que ellos aman a Dios y respetan su palabra. Proverbio 22:6 de la Biblia dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Un sacerdote del lugar es alguien que enseña la Biblia.
No, voy a aprender la Biblia con la hermana Gaby, con la hermana Reina, con la hermana Leo, ¿cómo se llama? Ana. Ellos que le enseñen la Biblia. Yo no tengo que estar enseñando Biblia, no soy maestro. No, usted tiene que leerle la Biblia a sus hijos. Duérmalo con la palabra. Pero entonces le pasamos un cantito. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el lobo y te llevará. Metiéndole padre, metiéndole miedo al muchacho con el cuco, y lo crían fanático, y lo crían con una mentalidad mística y de oscurantismo y cosas. Mira, eso ninguna bobería existe. Lo que existe aquí es que tú tienes que hacer lo que yo diga, o el jefe aquí en esta casa soy yo. Yo soy la autoridad que Dios me ha dado para esto, hijo mío. Y si tú no me obedeces, yo tengo que retirarte privilegio, yo te tengo que cortar el agua y la luz. Tú tienes que seguir los pasos que yo te estoy dando aquí, porque eso es para tu bien. Así que enseña un padre cristiano. Vamos a leer la palabra, vamos a leer un salmo, vamos a leer un canto de esto. No, no. Sí, ¿qué hacen todo ese tipo de cosas? Esto no es tan simple. Pero ojo, esos privilegios que usted le corta a sus hijos si le desobedecen, también Dios se lo va a cortar a usted si usted no obedece la palabra de Dios. Yo no quiero que usted salga de aquí esta tarde amenazado, pero quiero que salga meditando qué tipo de padre es usted. ¿Usted es un sacerdote moderno o usted es un sacerdote como Josué, con un plan para su familia y una disposición firme de llevar a su familia a la obediencia a Dios? No quiero que me responda, quiero orar por ustedes, para que si usted está siendo un sacerdote moderno, pídale perdón a Dios y dile: Señor, tú sabes que está un poquito blandengue yo en mi casa. Mi casa se está queriendo convertir en un relajo porque yo estoy siguiendo estos patrones del mundo. Pero quiero ser como Josué, un sacerdote del lugar con un plan para mi familia y seguir en obediencia a tu palabra. Dame la fuerza y ayúdame. Amén. Amén, flaco, pero vamos a orar, porque Dios es bueno. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque es viva y eficaz. Y tú no quieres, Señor, que el patrón negativo de un sacerdote del hogar, como son estos padres cristianos que están aquí en esta tarde, se repita de forma dañina, sino que el verdadero concepto bíblico de padre se ha mostrado a una sociedad que está muy perdida, muy desorientada y muy carente de ver modelos bíblicos. Ayuda a mis hermanos, Señor, a ser fieles a tu palabra. Ayúdalo a obedecer tu palabra. Dale la firmeza necesaria para que guíen a sus familias con sabiduría de lo alto. Dale conocimiento, dale deseo de estudiar tu palabra. Dale que busquen en ella qué deben hacer en cada momento. No psicólogos, no sociólogos, no personas que desconocen tu palabra, sino que ellos busquen en tu palabra el consejo sabio para su familia y que cada día la encomienden a ti bajo tu dirección y tu poder. Bendecimos tu nombre y te doy gracias por todos los padres que están acá en esta tarde, por los padres cristianos que son luz para las naciones. Padre, te bendigo porque los padres cristianos que has traído a este lugar tienen un corazón dispuesto para ser enseñado por ti. Te alabamos, Padre, por Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano, y comenzar este año con ese deseo de ser líderes en su hogar conforme a la palabra.